buenas noches, Cuba. Muy buenas noches y estamos en la noche, en la revista.
Buenas noches, Margarita.
Buenas noches, Roberto Bermúdez. Buenas noches, Miguelito Sánchez. Y muy buenas noches, Danilo Fuentes Cortés. Extrañamos a José Évora. Creo que regresa la semana que viene. Se está tomando unas vacaciones merecidas, las tenía ya programadas. Y esperamos que lo esté pasando bien. Y espero que ustedes también esta noche lo pasen bien con nosotros. Tenemos sorpresa. Vamos a hablar un poco de cine. Regresamos al cine, pero al cine del espectáculo de la ciencia ficción y uno de los grandes, las grandes piezas cinematográficas de todos los tiempos. Vamos a hablar de eso. Pero en la segunda media hora vamos a tener un invitado especial. Quien sabe más de música, que lo diga, pero yo digo que entre los primeros está Eloy Cepero. Lo vamos a tener en la segunda media hora. Vamos a hablar de Afro-Cuban Jazz. Vamos a hablar de la música cubana, de los grandes de la música cubana de la década de los 40 y los 50 y mucho más. Pero ¿saben dónde? En Nueva York. Eso lo tenemos en la segunda media hora. Pero ahora vamos al presente, y a un presente que ya ocurrió. Imagínense algo, Bobby. Vamos a imaginarlo el 2001, pero en 1968. Porque fue cuando se estrenó
famosa película.
La película Odisea del Espacio.
O Odisea Espacial, también, que es lo mismo,
El Festival de Cannes. Ahí está. ¿Qué escuchas? ¿Qué estás escuchando?
La música, la famosa música de la película, y creo que los oyentes también, por supuesto.
Déjalo para inspirarnos.
Sí.
Vamos a inspirarnos un poco.
Eso es un clásico, eso es como la película misma.
Increíble. ¿Saben lo que es increíble? Cuando nos enteramos, porque le explicamos por qué, cuando nos enteramos que cumple este año 50 años. Increíble.
50 años.
Que haya pasado tanto tiempo. Cuando lo dijimos, me dijiste, no, Margarita, no puede ser. Yo dije, bueno, me equivoqué, pero no.
No, es que uno tiende a tratar de detener el tiempo, que no haya pasado tanto, pero
ahora,
bueno.
Ya. Hay que hay el festival de cine, el festival más famoso de cine, de Cannes. ¿Qué es lo que va a hacer?
El Festival de Cannes va a ser una cosa muy interesante en el sentido de que va a ser un festival de series.
Sí, pero vamos a hablar un poco
de la película. No hemos terminado.
Tú me dices a mí que es poca cosa que el Festival de Cannes le rinda homenaje a esta Odisea del Espacio en su 50 aniversario. No es que se hayan acordado, sigue estando presente la película.
Sí, seguro. Esa música que estamos escuchando ahora es antológica. Y la película en sí misma también es antológica también. Es
mucho que se ha estudiado sobre la película. Las interpretaciones de que van desde el principio del hombre hasta el renacer del hijo de las estrellas.
Del espacio. Y todo eso, sí.
Se filma, se graba, se produce y sale como estreno en 1968. Y aquellos que tengan la oportunidad de volver a verla se darán cuenta de la imaginación de su director Stanley Kubrick. Que también merece una mención de honor por esta creación, esta obra cinematográfica, porque te das cuenta de cómo él se imaginó el futuro al estilo Julio Verne, que lo hizo en la literatura, pero este lo puso en la pantalla. Odisea del Espacio, basada en una novela también de ciencia ficción de Arthur C. Clarke. Pero se desprende, se inspira Kubrick de la novela, pero trata de ponerle también un poco de quizás el misterio propio de lo que es la vida a través de la ciencia ficción. Todo es una misión espacial en el año 2001 para llegar al planeta Júpiter. Lo que transcurre en ese trayecto, pues, es lo que hace la película, y lo que ocurre antes de la película o del viaje.
De la prehistoria.
Con los simios, los monos.
Los primates.
Es el hombre, es la evolución del hombre, es la evolución de la búsqueda de Dios, es el planeta Júpiter, lo que sería la mujer y la nave espacial, el espermatozoide y Júpiter, el óvulo, para crear el hijo de la estrella. Todo eso se relaciona en la película con una cinematografía también extraordinaria, muy avant-garde para la época. Yo creo que no le dieron tanta importancia cuando salió, pero después, cuando empezaron a verla, porque dicen que hay que verlas varias veces.
Sí, hay que verlas varias veces. Película difícil. Hay una escena que Stanley Kubrick es genial, era genial. genial, o sea, murió, ¿no? Hace unos años. Era genial. Hay una parte que él hace una transición, pero lo hace valiéndose de un hueso que uno de los primates lo tira al aire, y entonces lo filma dando vueltas ese hueso, y cuando cae ya es otra época.
Y cuando también se ve el cilindro, que es una especie de estructura que parecería un mármol negro, ¿no? Que es como, que es lo que los monos están buscando, y esto que es esta piedra, esta torre, este esfinge, ¿qué es lo que hay ahí? Eso es parte del misterio. De todas maneras, el festival este año le dedica los merecidos honor a este obra cinematográfica. Después de eso se han hecho muchas más, desde la Star Wars a la galaxia, todo lo que tú quieras.
Pero Star Wars es más de aventura, sí. Más tiene otra cosa. Esto es más filosófica, ¿no?
Yo no creo. Bueno, se han hecho otras películas también que han tratado de equipararse, ¿no? Hay una que se llama El viaje a Marte, otra que se llama Pasajero. Varias películas que han tratado de buscar...
No, Alien.
Alien también. Alien. De seguir lo que es el misterio. Hay vida en otros planetas, hay vida. Somos los únicos. Cuán grande y cuán profundo el universo. En fin. Pero esta película, como decíamos, sí merece. Queríamos traer la colación para ustedes porque va a ser... Y le hablaremos, por supuesto, cuando esté el festival. Pero hay otra cosa que va a ocurrir en el festival.
Sí, también. Pero ahora voy... Un momentico. Pero vamos a decir que va a estar en el festival la hija de... Katharina Kubrick, va a estar la hija de Stanley Kubrick. Y vamos a decir también de Stanley Kubrick que no se puede olvidar los comienzos de Stanley Kubrick, que era director de fotografía de la película Espartaco, que hizo Kirk Douglas, el actor Kirk Douglas, y que muere el director y él asume la dirección de esa película. Y él es el que termina la película. Así, ese es el comienzo de Stanley Kubrick.
Increíble, ¿no?
En el cine. Bueno.
Y las escenas de la escena de Kirk Douglas fajándose como un gladiador ahí.
Sí, sí, sí.
Eso es parte de lo que él dirigió. Mira, no lo sabía.
Sí.
No sabía nada. Bien. Lo único que sabía de él, vaya, es que me enfoqué tanto en
él era director de fotografía de la película Espartaco.
Exactamente. Ahora sí sé. Porque él era fotógrafo antes de ser...
Tony Curtis, ¿te acuerdas?
Exacto. Muy interesantísimo. También hay que hablar de esa película también.
Sí, también. Pero bueno, esos son los comienzos de Stanley Kubrick.
¿Y la hija qué va a hacer? Bueno, va a ser
representación del padre, ¿no? Y el coproductor y cuñado Jan Harland, que va a estar también en este festival que se le hará este homenaje.
Bobby, esta película es de los Baby Boomers.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Por eso nos costó tanto trabajo decir que habían transcurrido 50 años. Yo pensé que yo tenía más edad cuando yo vi la película.
Sí, yo creo que yo también me pasó lo mismo, creo.
¿Verdad?
Yo creo que sí.
Por eso
es
que teníamos duda de que
fuera. Es que me parece que fuera 50.
Yo no sé.
Bueno. En fin, bueno, esto. El festival se celebrará para cerrar, si quieres, entre los próximos 8 y 19 de mayo.
Bueno, ahí está, estaremos. Vamos a tratar de buscar algún tipo de video también y de parte para que vean, ¿no? Los honores que le van a rendir, merecidos honores que le van a rendir a esta película. Queremos pasar, Miguelito, ponnos algo para ponernos en onda, con lo que vamos a hablar también, que yo creo que tiene tremenda importancia, ya no tanto de lo que es la cinematografía, sino lo que es el avance de la tecnología. Estamos escuchando y viendo a aquellos que tengan la posibilidad de vernos a través de Facebook y a través de martinoticias.com en lo que es el inicio, lo que es la música y el inicio de una de las series que ha revolucionado la televisión, por lo menos en estos últimos 3 años, House of Cards, a través del programa de cable, de internet, de computación tecnológica, de lo que llaman Netflix.
Netflix,
uno de los monstruos de que representa los cambios en la modalidad de cómo se está viendo ahora la televisión, cómo nos estamos comunicando, por lo menos interactuando. Netflix, Bobby, ¿qué podemos decir de esta empresa que comenzó como competencia
de Blockbuster y se lo comió?
De video, de venta y alquiler de video.
Y creó un sistema, un sistema muy novedoso, o sea, muy de ello, que es el hecho de que tú por el correo ya no tienes que ir al lugar, no tenías, porque ya esto ha pasado años de esto. Quiero decir, no tenías que ir al lugar de Blockbuster, es una gran cadena
Una tienda.
Una tienda grande, bastante grande, que se comió en su momento determinado, se comió a todos los negocios de video chiquitos. O sea, cuando digo se comió es que los cerró prácticamente.
Las videotecas personales o pequeñas, o sea,
cerraron.
No pudieron competir.
Pero después vino Netflix con un sistema que es por correo. O sea, por correo. Tú te apuntas y mandabas la... Eso fue también hace muchos años. Y mandabas la petición de la película que querías ver y al otro día la tenías en tu casa.
Pero a través de la computadora.
A través de la computadora.
No era ya teléfono, no tenías que enviar una carta.
No.
O sea que
a través de la computadora.
Ahí es que empieza a
reflejarse. Del correo, Margarita.
Sí, bueno, de correo, pero después te la enviaban.
Sí, te la enviaban. Ajá, te la enviaban.
Pero tú tenías que pedir la película.
Pedir la película.
A través del internet.
Sí, a través del
internet. No llamabas por teléfono, no escribías una cartica, no ibas a la tienda.
Sí.
Eso demuestra ya el avance de lo que era la tecnología, que ya nos estábamos comunicando a través de lo que es la cosa virtual de la tecnología a través de la computadora. Así empieza.
Así empieza. Pero Netflix se ha convertido en una propia productora de sus propias series ya televisivas.
Como la que estábamos viendo.
House of Cards. A su momento, exactamente.
House of Cards. ¿Por qué traímos a colación House of Cards? Porque es una serie que ha revolucionado. Creo que en España también, en todas partes del mundo, en Gran Bretaña, no sé si en Canadá, me parece que también, pues se ven al unísono, se están viendo porque a través de Netflix, no importa dónde tú estés, lamentablemente no ha llegado ese sistema a Cuba, ¿no? Pero donde tú estés, tú puedes inscribirte y sencillamente creo que pagas un precio módico al mes.
$8, $9.
Una cosa que no tiene.
Dólares.
Bueno, para Cuba $8 es mucho, pero
sí,
bueno.
Sí, pero está bien. Pero
imagínense, tres CUC al mes. Ajá. Al mes. Y tienen como toda una biblioteca de posibilidades de películas, de series como esta de House of Cards,
que
es la vida en la Casa Blanca con un presidente, una primera dama,
House of Cards.
Y ha revolucionado porque lo trata, el tema está muy bien hecho, muy bien dirigido. Uno de los actores principales que justamente hace el presidente,
Space,
pues ya no está.
Ya no está.
Por un escándalo sexual.
Problemas, sí.
Pero bueno, podías verla. ¿Qué ocurre? Que yo no la vi. ¿Cuándo salió?
Yo sí la vi.
Exacto, pero ¿cuándo salió?
Bueno, tiene diferentes, hay que decirlo.
Ajá.
Tiene diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes, ¿cómo se llama?
Serie.
Sí, la serie tiene, ¿cómo le dicen? Diferentes
episodios.
Jornadas también, o sea, una es de verano,
ajá,
una es invierno,
ajá,
la otra, ajá.
Y pero son 1, 2, 3, 27,
la que
yo sea. Yo no la vi cuando salió, pero tengo la oportunidad y la tengo todavía de ver incluso capítulos pasados, porque esa es la maravilla.
Claro.
Que
claro.
Es como un menú a la carta. Tú puedes pedir la película o la serie cuando tú quieras. La ves la semana que viene. ¿Quieres volver a repetirla? La puedes repetir.
Sí.
Es lo que ha traído la maravilla de que no tenemos que ver todos al mismo tiempo, en el mismo lugar y a la misma hora, una serie o una película o un programa, sino cuando tú quieras. Me dijiste que tu hijo, igual que mi hijo,
sí,
no ven televisión, lo ven todo a través de la computadora.
Sí, y lo que ven son series,
casi no
ven películas.
Casi no ven películas.
Los muchachos hoy día no ven películas porque están muy de moda. Y por eso es que podemos hablar de eso y podemos entrar ya aquí, es que la primera edición del Festival de Series, en Cannes,
también,
que se llama
este
Cannes Serie, este año va a empezar ahora también, o va a arranca mañana.
Pero ¿por qué tú crees?
Porque el auge que tienen las
ya
series.
Ya no queda más remedio.
El auge que tienen las series. Las series tienen un auge que se están robando. Yo no diría que se están robando, no diría esa palabra, pero está de alguna manera compitiendo, vamos a decirlo así, compitiendo con las películas, con el cine.
O sea, inevitable.
Compitiendo, sí. Las series.
Y con televisión, lo que es el concepto de la televisión, como dije, regular, que a las 8 de la noche esta noche, bueno, este programa de Radio Martí, imagínense, a las 9 de la noche que estamos. Ustedes pudieran escucharlo si pueden ir a YouTube después y volver a escuchar este programa. De lo contrario, ya no fuimos, ya pasó.
Claro.
¿Cómo es la radio? Bueno, pues ustedes pueden volver a escuchar el programa este o ver la película o ver la serie House of Cards. Hay otro canal, cable está revolucionando. Y queríamos decirlo porque Cuba se tiene que enterar. Algunos de ustedes llevan la memoria chip y reciben muchos de estos programas. Y nos decía Miguelito que de hecho en Cuba se conoce House of Cards justamente por eso, por la memoria chip que traen los parientes o los que vienen, viajan al exterior y después la conectan y se han puesto al día o al tanto con este avance. otra que está, por lo menos una de mis favoritas también, que ha cautivado a la audiencia no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, en América Latina, es Game of Thrones.
Ah, sí.
Una serie por la cadena de cable HBO, Home Box Movies. Quiere decir que también empezó como un canal de cable que nada más transmitía películas. Después empezó a incursionar en documentales, a incursionar en programas de serie también. Y esto es como la competencia de Netflix ahora, ¿no? La serie de Game of Thrones, la serie de House of Cards, la serie de Orange is the New Black, que también trata sobre la vida en una cárcel de mujeres, que se ha convertido también en una serie muy popular. América Latina está también entrando en esto de lleno.
España.
Y España
no,
también.
España tiene series también.
Tremendas series. Sobre la época de los reyes, la Isabel.
Oh, Isabel, según Isabel, que se llama Isabel.
Increíble. Que... Casa de Papel, me Casa dice, ¿verdad, papel, Danilo?
Sí.
Increíble, ¿no? Ya es algo que no se puede evitar.
No, está...
Cambiamos los estilos, cambiamos el comportamiento.
Está en auge, digamos, las series están en auge, don.
Pero tú crees que estamos cambiando irreversible, ¿no?
No, Margarita, nada es irreversible. Esto no se sabe, o sea, todo va cambiando.
¿Pero tú quieres montar a caballo pudiendo tener un carro?
No,
yo
claro.
Tampoco.
Yo, el carro, por supuesto, no, pero...
¿Tú quieres ver la televisión a la hora que te indiquen?
Pero es que después va a surgir otra cosa. Después de la serie viene otra cosa que tal vez, no se sabe. Pero es así. O sea,
¿tú
es
quieres
así.
Escuchar las noticias?
Acuérdate que nunca... Un medio ha sustituido al otro. La televisión no sustituyó a la radio nunca.
No.
Acuérdate, no.
Ni el cine.
Ni el cine tampoco, que es un medio. Son medios diferentes y son medios que ahí están
ahora,
para quedarse.
Ahora
para
te
quedarse.
Voy a decir algo también que me llama la atención.
Pero
esto de televisión o medios de comunicación a la carta, o sea, como menú, provoca también el individualismo. Yo no quiero ver la serie House of Cards. Yo quiero ver Game of Thrones. Entonces tú dices, bueno, Margarita, vete a tu computadora y arranca tú con tu serie que yo me voy con la mía.
Yo me voy con la mía.
Entonces ya la cuestión, el lo que decíamos, vamos a sentarnos juntos a ver una serie o un programa, se va a ir eliminando hasta cierto punto.
Eso
si no coincidimos en los gustos,
eso es cierto.
Si no coincidimos en el horario, vamos a empezar a distanciarnos aún más.
Eso es cierto. Yo
va
creo
a pasar.
Que sí, yo creo que sí.
Yo también
o está
creo.
Pasando tal vez.
Está pasando.
O está pasando tal vez. Yo
el ir al cine también está pasando, ¿tú crees o no?
No, porque el cine vas a ver una película determinada ya, que no puedes ver dos o tres, ¿no? Sino que vas a ver una. Vamos al cine.
Porque de lo contrario, el Festival de Cine de Cannes o de Venecia o el Festival en Cannes.
No, bueno, pues es un festival.
Sí, pero cuando
festival,
menos también, ¿tú crees que peligran? ¿Tú crees que peligran?
No, pero un festival tiene otras características, porque hay que ver muchas películas en el festival. O sea, vamos a estar en tal cine, igual que aquí en Miami, en el cine tal, Downtown, en el otro lugar, en Coral Gables, se ponen varias películas, entonces la gente va a ver diferentes películas. Pero cuando tú decías ir al cine, yo pensé que tú decías ir a ver una película, o sea, ir a ver una película normal. Este fin de semana ahora van a estrenar tal película.
Ajá.
Bueno, vamos a ver la película esa. Ya.
Pero vamos juntos, ahí sí, vamos
sí,
juntos.
Claro,
el cine
claro,
todavía
claro.
No, nos une. Para ver una producción.
Correcto lo que dice.
Lo que está ocurriendo ahora con lo que tú dices
de
la comunicación, del sistema de programa, de cable.
Sí, de
que
acuerdo.
Tú, lo que te dice es que a tu gusto y a tu tiempo y a tu manera.
Está bien, pero es interesante lo que estás planteando, porque lo que tú estás queriendo decir, fíjate, es que antes, que no habían estas series, estas cosas por computador,
sí,
todas estas cosas, antes había que ir de todas maneras a ver una película nada más. O sea, una pareja,
ajá,
de novio, de marido y mujer. Vamos al cine este fin de semana. Sí, ¿qué película vamos a ver? Tal. A lo mejor a la mujer no le gustaba mucho, o el hombre no le gustaba mucho. Pero lo que tú
dices... Nos complacíamos
mutuamente.
Hoy
pero,
a ti y mañana por mí.
Ya,
okay.
Pero ahora... Lo que tú estás diciendo es que tenemos más opciones.
Nuestros hijos también tienen más opciones.
No, totalmente.
Cuando a mí mi hijo me dijo que le iba a poner la televisión en su habitación y me dijo, no.
No, las hijas mías tampoco hacen.
Nunca han tenido
televisión.
No,
dice,
no quiero.
No me interesa.
Y a mí me pareció como, dijo, pero ¿cómo vas a decir que no quieres una televisión?
Si tú te criaste con la televisión.
Entonces me dijo, no, porque lo que yo quiero ver.
No es lo que quieres ver tú.
Yo lo tengo en la computadora.
Claro.
Yo lo tengo en el laptop, que yo nada más conecto y tengo Netflix y tengo programas a través de YouTube y todos estos medios de entrar, ¿no?, a diferentes programas y tengo acceso cuando quiera.
Y no tengo que esperar por ti,
no,
ni es lo que quieres ver tú.
No,
tampoco.
Entonces mi gusto es tratar de convencerlo de que vamos a ver una película junta en la casa, que podamos verla y compartir películas que nos gusten a ambos, como tú dices, vamos a complacernos mutuamente. Le digo, Ramón, vamos a ver esta película. Me dice, no, pero primero quiero ver esta. Entonces, así, tenemos que compartir. Me da miedo, por eso la cuestión del el individualismo, pero al mismo tiempo me da miedo no tenerlo, no tener ese privilegio, de esa opción de ver lo que yo quiera ver, cuantas veces las quiera ver, a la hora que la quiera ver.
Y que él vea las que él quiere
también
ver en su cuarto a la hora que
estamos
él quiera
ver. Estamos hablando a los oyentes en Cuba, algunos sabrán exactamente de lo que estamos hablando, otros dirán, ¿pero por qué nos traen este tema? Bueno, le traemos este tema porque es irreversible e inevitable.
Exactamente.
Y va a llegar.
Exactamente.
Y va a llegar. Ahora mismo lo tendrán un grupo privilegiado de cubanos que no tienen familiares en el exterior, o que tienen la posibilidad de viajar, o el privilegio estatal, oficial, que les permite tener estos medios, pero llegará el momento que todos ustedes van a tener irremediablemente acceso a Internet, y a través del acceso a Internet, acceso a todos estos programas de menú a la carta para poder ver y disfrutar los programas y las películas.
Y las series.
Y las series.
Las series.
Como Game House of Cards, que ahora no sé qué va a ocurrir porque no está Kevin Spacey, no sé cómo lo van a tratar de cambiar, ¿no? El tema del de si va, si va a sobrevivir la serie. Y ahora falta la última parte de la serie final ya,
sí,
de Game of Thrones, que termina con un, dicen que van a botar la casa por la ventana en esta megaproducción para darle punto final a una de las series más populares. Y se puede decir de suscripción, porque te tienes que suscribir en el caso de HBO, en la historia de la televisión por cable.
Sí.
Así que creo que, no sé, no sé si me dicen que es interesante o no, pero yo quisiera, que es mi serie favorita y ha durado muchos años, y yo confieso que he estado hasta 4 horas mirando para ponerme al día, ¿no? En la serie me gustaría terminar esta primera media hora de esta revista pues con ese Juego de Tronos, Game of Thrones, y la música también
vamos,
te va a llevar.
Vamos a ver,
vamos a
escuchar.
El tema central de la serie Game of Thrones, y con esto despedimos la primera media hora de este
Juego de Tronos, ¿no?
Juego de Tronos. Y de verdad que es un Juego de Tronos sangriento.
Sí.
A ver quién gana, porque en la última veremos quién gana. Nosotros regresamos en breve con la segunda media hora, Eloy Cepero y música Afro-Cuban Jazz.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas, es la investigación. ¿Qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos? Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
En ciertos tiempos y entre ciertas gentes, no hay como ser pequeño para ser grande.
Somos Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tucaros. Luis Manuel Otero Alcántara, artista que incomoda al gobierno de Raúl Castro, dio a conocer que unos 70 artistas cubanos y extranjeros confirmaron su participación en la Bienal 00, una exposición alternativa que tendrá lugar en La Habana en el mes de mayo. Otero Alcántara, quien fue arrestado en diciembre, espera que todo salga bien a pesar de la presencia de la seguridad del Estado.
Ahora mismo la Bienal 00 está casi a la puerta de comenzar, estamos no más que un mes. Tenemos alrededor de como 70 artistas, entre artistas extranjeros, artistas cubanos, cubanos que viven dentro y cubanos que viven fuera. Pues como decía, estamos a las puertas, tenemos alrededor de como 6-7 espacios individuales. Vamos a tener también intervenciones públicas en la calle, igual siempre jugando con que vivimos en un país y que también hay cierta persecución también por parte de las autoridades cubanas, tanto el Ministerio de Cultura como la Seguridad del Estado. Hay cierto como cierta tensión que no podemos dejar nunca de lado. Claro. Y ahora mismo estamos elaborando todo el catálogo, estamos haciendo un boletín que, ya que en Cuba es como muy difícil tener acceso a la página web, la experiencia que hemos tenido como de suplantar eso es hacer un boletín como una especie de revista digital que le va a llegar a los diferentes correos que tenemos y va a empezar a circular en las redes sociales.
La condena del expresidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, el mayor golpe de la investigación Lava Jato contra las enormes redes de corrupción en el Brasil, golpeará también al régimen de Cuba. Esto según un analista entrevistado por Yolanda Huerga en el siguiente reportaje.
Otro mito de la izquierda populista se derrumba. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel por corrupción en una causa relacionada con la trama descubierta en la petrolera estatal Petrobras.
Un golpe muy duro para toda la izquierda continental, sin lugar a dudas, principalmente porque se le ha condenado por corrupción. Esto desmascara a estos gobiernos de izquierda que estuvieron gobernando los países de América Latina durante algunas décadas.
Por otro lado, la caída de Lula golpea también la economía cubana, señaló el analista político Juan Carlos Gutiérrez, porque Lula fue durante muchos años uno de los principales benefactores del régimen cubano.
El que más préstamos llevó, el que incentivó el comercio, el que llevó el comercio a niveles inéditos en la historia de las relaciones cubano-brasileñas, y esto, por supuesto, ahora en próximos gobiernos, Lula quedando fuera de la contienda electoral, no existirá más este apoyo gubernamental brasileño en próximos gobiernos, por lo menos entre los candidatos que se ven ahí en el panorama electoral de octubre de este año.
La condena del exmandatario repercutirá además en Más Médicos, un programa que aporta millones a las arcas del régimen cubano.
El programa probablemente se va a mantener porque esto ha agradado a todas las matices políticas de Brasil, porque es un dinero que llega de la federación a beneficiar todas las localidades. Pero al Cuba ahora no tener más el apoyo federal, se puede venir un éxodo masivo de médicos, porque otro gobierno diferente podría facilitar a los cubanos quedarse a vivir en Brasil y trabajar fuera del programa.
Se consolida entonces el desmoronamiento de quien por muchos años fue un coloso y un emblema en la región para la izquierda. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Pentágono se apresta a apoyar el plan mediante el cual efectivos de la Guardia Nacional serán enviados a la frontera con México. Detalles desde la ciudad de Washington con Tony Cano.
El Pentágono informó este jueves que estableció un nuevo organismo para respaldar la orden del presidente Donald Trump de enviar a la Guardia Nacional a la frontera sur. Así lo explicó la portavoz Dana White. La llamada célula de apoyo de seguridad fronteriza canalizará información entre el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional, que es responsable de la seguridad fronteriza. La denominada célula se estableció para garantizar la capacidad de Estados Unidos en el cumplimiento de los objetivos de seguridad fronteriza fronteriza, aumentando la presión sobre México y dando un paso más en su intento de detener la inmigración ilegal, aseguró la funcionaria. Debido a que la Guardia Nacional cae bajo el control de los gobernadores estatales, el Pentágono necesita establecer un enlace con cada uno de los cuatro estados que limitan con México para determinar la operación, señaló Dana White. Funcionarios del Pentágono no han informado todavía cuántos soldados estarán en la frontera, si estarán armados y cuánto tiempo estarán allí. Tony Cano, Washington.
Y hasta aquí las noticias.
Maravilloso. Regresamos la segunda media hora de la revista de la noche por Radio Martí. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Roberto Bermúdez y, como siempre, en la producción, Miguelito Sánchez. Y en los controles, que está disfrutándolo mucho, Danilo Fuentes Cortés. Pero el que más está disfrutando de esto, y lo veo y lo van a ver ustedes, es el invitado de honor que tenemos esta noche. Uno de los, digamos que los historiadores musicales, musicólogo de más reconocimiento también, y que tiene una habilidad maravillosa de recordar anécdotas y la historia de la música cubana, Eloy Cepero. Eloy,
oye, gracias por estar con ustedes aquí.
Qué
gracias,
gusto, qué gracias. Gusto.
Yo estoy viniendo aquí hace muchos años.
Pero sí. Tú venías cuando Paquito Ojeda.
Cuando Paquito estaba el papá de Liliana Ross también, que tenía
también
un programa aquí.
Enrique, ¿no? Ross.
Con Enrique.
Eres un familia sí. Martiana.
Marco Miranda también.
Porque cada vez que hay que hablar sobre la música cubana, sea música cubana dentro de Cuba y también fuera, la representación, pues hay que contar contigo, porque eres uno de los que conoce y tienes más material también, no solamente mental, sino también para proporcionar. ¿De qué vamos a hablar esta noche con Eloy Cepero? Pues nos vamos a remontar. Yo no había nacido, tú tampoco, vos, y tampoco Eloy.
No, yo tampoco.
Sí, Eloy, aquí estamos, así que
los 40.
Okay. Nos salvamos por eso. Pero no, vamos a remontarnos en los 40.
Estamos vivos todavía, ¿no?
Pero hay gente que está viva que viene de los 20.
También hay gente que de la edad de nosotros murió ya.
Ya también. Eso es relativo.
Esto es todo eso.
Y biológico.
Sí.
Pero bueno, nos vamos a ir a los años 40. ¿Por qué los años 40? Porque vamos a hablar de los grandes de la música Afro-Cuban Jazz. Eloy, vamos a hablar de Mario Bauzá, vamos a hablar de Machito, vamos a hablar de lo que hicieron, esa maravilla.
Graciela, ¿no?
Y Graciela, no se puede. Y vamos a escuchar a Graciela también. Pero vamos a hablarlo desde el punto de vista de lo que hicieron, esa maravilla que hicieron en la ciudad de Nueva York en los años 40.
Bueno, te voy a dar una introducción nada más. Mario Bauzá viene aquí con la orquesta Antonio María Romeo en el año 27.
Imagínate tú.
Se expone al jazz y le gustó tanto. Regresa a Cuba y en el año 30 regresa él con Justo Aspiazo.
A la ciudad de Nueva York.
A la ciudad de Nueva York, y aquí se queda.
En los 40. Están viendo, los que tengan la posibilidad de ver, estamos poniendo una imagen, ¿no? De cómo eran las calles.
Nueva York.
La 8 Avenida y la 5 Avenida de Nueva York.
Así era mismo. Y después Machito viene en el 27 también y se queda aquí. Y era cuñado de Graciela.
De Graciela.
Y entonces, medio hermano de Machito, y entonces viene aquí, se queda, y ahí ellos se conocían porque nacen en el barrio Cayo Huesos, todo uno de los barrios más
afluentes de música, ¿no?
De música, sí. Sobre todo la rumba en el Parque Trillo, tengo entendido,
marginal,
que empezaban por la mañana
marginal,
hasta por la noche, y seguía la gente tocando, se iba uno a trabajar y venía el otro, y así, y entonces imagínate, ahí se crea Chano Paso también en el barrio de Cayo Huesos, y esta gente viene aquí y con la idea de tocar música cubana. Pero entonces Mario Bauzá gets exposed, lo que le llaman al jazz americano.
Se encanta.
Que se oía en Cuba también. Y bueno, Chick Webb y toda esa gente. Y entonces se le dice a Machito, vamos a organizar la orquesta de Machito, esos Afro-Cuban. ¿Y por qué le pusieron Machito? Machito tiene una personalidad muy pleasant y le fajaba a todas las mujeres, un tipo bien atractivo.
¿Y por qué Afro-Cuban? Mira tú la palabra que ahora se usa para afroamericano, sí. Afro-Cuban.
Afro-Cuban jazz para él es diferenciarlo, porque era el jazz, la música afro-cubana ligada con el jazz, Afro-Cuban jazz. Afro. Hoy en día le llaman Latin jazz porque ahí todo el mundo está tocando.
Y ahí no entra Arsenio Rodríguez, digamos.
Arsenio es precursor del mambo. Después, otro día vamos a hacer algo con Arsenio.
Él ha insistido ya varias veces.
el músico más importante que ha producido Cuba.
Bueno, mira.
Okay. Así que otro día vamos a tocarlo porque es una historia.
Pero no me le reste importancia a Mario.
La importancia de esto es que Mario viene, fundan Afro Cuban Jazz y graban esta canción Nahue, que eso fue lo más grande del mundo.
Vamos a escuchar Nahue.
Nahue,
dale. Nahue.
¿Qué tú haces por aquí? Ando en busca de una chamaca que yo tengo por aquí. Ando en busca de una chamaca que yo tengo por aquí. Nahue.
Wow, qué
éxito.
Nahue. Sí, le escribió Chano Pozo en La Habana. Y él la grabó aquí.
Sí, porque una Nahue de Margarita es una expresión de cuando yo era niño. Por
no, que se usaba en los barrios. Oye, Nahue, mi amigo.
Nahue.
Era mi amigo.
Como decir, Acere. Mi amigo, o así, mi socio.
Mi socio.
Bueno, eso es Nahue.
Bueno, fíjense, lo que estaban mirando ahí, la orquestación, 5 o 6 de saxofones, de trombones, trompetas.
Pero parece maestro músico de música.
No, todo el mundo. Y había muchos americanos, muchos negros americanos también tocando. Okay, pues Machito incorporó los mejores músicos. No Machito, Mario Bauzá, que era... Él tocó con Cap
y hubo competencia entre lo que llamaban el American All American Jazz y el Cuban Afro Jazz.
El jazz americano es otra cosa distinta.
Pero no hubo, o sea, no.
No,
hubo...
no, al contrario, los jazzistas se volvieron locos.
Ah, okay.
Tú sabes, Mario empieza lo que llaman el Cubop, el Cuban Bop, porque era el bop americano.
El bebop.
El bebop. Y uh-huh. Entonces él le pone Cubop. Cuba. Tú sabes, y entonces, y graban, y los americanos se volvieron locos.
¿Y dónde tocaban? ¿Dónde tocaban?
Bueno, ellos tocaban al principio en los bailes, tú sabes, pero después donde ellos pegan fue en el 46-47 que abren el Palladium.
El Palladium, que todavía existe.
No, el Palladium desapareció en el 68.
Wow.
Porque era un lugar muy, muy
prominente. Mira, cuando
en
la película.
Broadway, ¿no? En Broadway, sí. Broadway.
Película.
Cuando yo entrevisté a Graciela en Nueva York, me dijo, imagínate que cuando Machito logró convencer al administrador que nos dejara tocar, y dice, cuando salimos, las cuadras eran 3 y 4 cuadras.
En el Palladium. ¿Podemos ver imágenes del Palladium, Miguelito?
Con el frío que había, la gente haciendo cola. Porque, el lunes nada más le daban, porque todos los demás lo cogían los judíos y los puertorriqueños.
Increíble.
Increíble, sí.
O sea, que empezaron un lunes.
Un lunes, y después fue tanto el apoyo que sufrieron que lo tuvieron que pasar para el fin de semana. Y después ya se convirtió,
lo tuvieron que pasar para el fin de semana, no. Le vieron la ganancia.
El fin de semana.
Le vieron claro. El negocio.
Y después se tocaba todos los días de la semana.
Ya se acabó el mundo, sí. Se acabó el mundo. El Palladium, no, qué lástima, no podemos verlo, no estamos tratando de buscar el...
Bueno, lo pueden poner después porque vale la pena. Ahí tienes a Cuban Pete, que era puertorriqueño, pero era el mejor bailador que había en el Palladium. Y la otra muchacha también, que es descendiente cubana, nacida en Estados Unidos, que era la reina del mambo en el Palladium.
Y al Palladium iban latinos, iban puertorriqueños, dominicanos.
Los primeros eran los judíos y los puertorriqueños, okay. Pero cuando el influx de empezaron a venir los cubanos, entonces...
Ya dominicanos, ya se mezclaron.
No, todo el mundo. Cuando tú querías bailar, tenías que ir al Palladium. Y fíjate, hasta el punto que llegó, que trajeron de Cuba a la orquesta Fajardo, al Aragón, trajeron a Benny Moré a cantar Fajardo, ahí.
Increíble, ¿no?
Eloy, déjame hacerte una pregunta. Tú dijiste que Arsenio Rodríguez era precursor del mambo. ¿De dónde aparece entonces después la figura en México de Pérez Prado?
Bueno, Pérez Prado es...
Damaso Pérez Prado.
Los precursores del mambo verdaderamente es Cachao y el hermano Orestes.
Ajá.
Y la hermana, que ellos empiezan con la orquesta de Acaño, crean lo que se llama un número que se llamaba mambo, pero era lo que le llamaban el nuevo ritmo. El nuevo ritmo. Y entonces ese nuevo ritmo pasa a ser, lo coge Pérez Prado y lo lleva...
En México, ¿no? A México.
No, aquí, en La Habana. Lo que pasa
aquí
que...
Aquí no,
en La Habana. Sí. Lo que pasa es que no le dieron, las estaciones radio no le dieron el apoyo y entonces...
Se va a México.
Se va para México.
Y ahí pegó.
En Cuba, en México, que no había música, cuando llegó el mambo, acabó.
Por eso es que es muy famoso Pérez Prado.
No, Pérez Prado es probablemente el músico, el rey del mambo, pero lo que pasa es que Arsenio decía que el ritmo diablo que él había creado, porque la importancia de Arsenio es que Arsenio crea los primeros conjuntos y él crea un ritmo que él le llamaba Diablito, que era precursor del mambo también. So, hay varias gente.
Interesante,
que... No, oye, vamos a hacer un programa de esto porque hay de hablar lo que tú quieres hacer.
Sí, cómo no.
Y si quieres la hora completa.
Pues, bueno,
hay...
por supuesto, no. Y yo creo que en Cuba que tendrá mucho que conocer, porque hay mucho de esto que no se conoce.
Arsenio no se conocía en Cuba prácticamente. Mario Bauzá tuvo una van en el 57 y no regresó más nunca. Machito tuvo cuando Batista da el golpe de Estado, el 13 de marzo del 52, y iba a tocar en Cuba y le dijeron, vete de ahí, que
esto está caliente.
Esto está caliente, y regresó a Nueva York y nunca tocó en La Habana.
Para que se sepa, en Nueva York la música cubana tenía tanta importancia y afluencia como en cualquier otro lugar siempre. Del mundo.
Y además Arsenio cambió toda la manera de tocar. En Nueva York, cuando llegan en el 53, si tú oyes todas las orquestas de salsa, casi todo el mundo tiene números de Arsenio. Arsenio cambió la manera de tocar en
¿Y sí. ¿Dónde queda Mario?
Mario siguió con su Afro-Cuban Jazz. Él se separa también de Machito. En el 86 tiene un problema porque Machito se casa con una puertorriqueña que quería irse de visita a Europa. Parece que pensó que había billetes y lo había, pero ¿qué pasa? Y Mario Bauzá le dijo, coño, Machito, no nos vamos a ir de aquí porque vamos a perder la plaza. Y entonces se puso bravo y hasta le dio un piñazo. Me lo contó Gracielo.
Vamos a escuchar otra.
Mareito, escuchen ese número.
Esta es otra, de Mario Bauzá. Mareito.
Eloy, te quería preguntar también otra cosa. ¿Cómo fue la mezcla, la imbricación entre los cubanos en New York, ahí en New York, y puertorriqueños, por ejemplo? O sea,
el apoyo que recibieron los cubanos y los puertorriqueños fue increíble. Como dice Roberto Torres, cuando llegamos aquí nos hicimos gente porque el apoyo que nos dieron los puertorriqueños, no solo de ir a los... Cuando fundan la orquesta Broadway, que se llenaba aquello puertorriqueño, y los judíos también. Los judíos también. Les encantaba la música cubana. Es más, la orquesta Broadway, dos de los tres de los músicos eran judíos. Y entonces, escucha eso. Escucha eso.
Eso es jazz. Eso es jazz.
Eso es afro-cuban jazz.
Eso es jazz. Afro-cuban jazz. Mario Bauzá. Con Fajardo, sí, y José Fajardo y Graciela.
Y Graciela. Entonces, para hacerte la historia, ese fue el último disco. Lo graban en el 86, después Mike Thomas Now en el 93, que mueren en el 93 también Mario Bauzá. Pero estábamos hablando de...
La implicación entre los puertorriqueños.
Claro, los puertorriqueños. Acuérdate que los cubanos, los grandes arreglistas vienen de Cuba cuando el triunfo de la revolución. René Hernández, que era el arreglista de Machito, de Arsenio, de Tito Puente. De Tito Puente, de Tito Rodríguez.
Tito Rodríguez.
De todo el mundo. Entonces, René Hernández, que era uno de los músicos más importantes que ha tenido Cuba, que en Cuba no lo conocen porque vino también a finales del 45. Entonces, esta gente revolucionan lo que es la música. Y cuando Arsenio viene en el 53, todo cambió.
¿Tú te das cuenta de lo que estamos diciendo, de lo que hablábamos el otro día, de que ser cubano no es porque tengamos que vivir en Cuba? Ser cubano es ser cubano y representar lo que es la cubanía cultural, por lo menos en la música y en la cultura. Y que en Cuba... gente de nuestra generación o más jóvenes que nosotros desconozcan a Arsenio, Mario Bauzá,
que eran los grandes,
pero
no vivieron en Cuba,
pero reconocido.
Para no vivir en Cuba no le dieron la importancia a Caballeros, que en Cuba había unos musicazos tan importantes y unas orquestas que si tú estabas afuera nadie te mencionaba. Eso es lo que pasaba. Un colombiano, Jairo Grijalva, me decía, lo que pasa es que ustedes en Cuba no se daban cuenta de lo que ustedes tenían. Los de agentes fuera, los colombianos, todo el mundo estaba atrás de la música cubana, pero ustedes no le hacían caso. porque era una orquesta tras otra, salía una y
claro,
y,
claro.
Y por eso que no le dieron la importancia. Una de las cosas importantes de Graciela, que vamos a hablar de ella, Graciela, Machito se lo llevan para la Segunda Guerra Mundial, para el ejército. Y entonces la orquesta se queda sin cantante, entonces Mario manda a buscar a Graciela, que se demoró 6 meses en traerla, y entonces era muy picaresca.
Graciela estaba en Cuba.
En Cuba. Y vienen en el 43, la traen ahí, empieza a cantar, a hacer los boleros, porque Machito lo que cantaba era la guaracha y el son ese. Entonces ella empieza, y entonces ella también empezó a cantar algunos son, pero ella era jodedora, como dicen los cubanos. Y van a ver esta canción, creo que tenemos, y no.
Mira, a ver, Miguel, que lo tenemos loco a Miguel. Miguel está haciendo lo humanamente posible.
Cualquiera, hay José.
Él dice que si le dan un tiempo empieza a cantar y a tocar también.
Fíjate que yo, cuando yo era presidente de los Latin Beat, estábamos en Bimini, y habíamos más de 200 personas allí. A la hora de la comida pongo esa. Ay, José. Oye, la gente empezó, se levantaron y empezaron en aquello. Y me dijeron, sube por lo.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar el programa, para que sea rico el programa, vamos a terminar el programa con José.
Okay,
no, porque vamos a terminar.
Y déjame darte otro que Graciela me dijo, nunca me casé. Digo, ¿por qué no te casaste, Graciela? Cuando la entrevisté en Nueva York, me dice, mira, si me casaba y dejaba a mi marido en Cuba, se iba a acostar con todas mis amigas. Si lo traía conmigo en los viajes, no iba a trabajar, entonces estaba de chulo. Entonces lo que decidí tener, cada vez que llega a un puerto, tener un novio nuevo.
Muy bien. ¿Cuál es el cuento, la anécdota que tú tenías de Graciela que dijiste cuando lograste entrevistarla?
Así que me dice, cuando me mira así, porque yo la llamé por teléfono, digo, oye, vengo de la parte de la universidad que te quiero entrevistar, me dice, cuando me paro en la puerta, me dice, ven acá, tú eres blanco, tú no eres racista. Y digo, yo no, yo soy de Bahía Honda, que el pueblo era mitad negro y mitad cubano. Y le dije, de los 5 médicos, 3 eran mulatos, uno negro y el otro blanco, imagínate. Y entonces me dijo, pasa.
Ya.
Y cuando terminé con ella, me regaló los discos de ella. Los discos originales que ella grabó.
¿A qué año murió Graciela?
Ella murió en el... Aquí lo tengo. Ella Graciela murió. Tremendo personaje. Déjame decirte que... Ella fue la cantante original del Sexteto Nacaona. Ok, aquí lo tengo. Ella murió en el 91.
Wow. ¿Duró?
Duró bastante,
sí.
Y cuando yo le fui a entrevistar tenía tenían todas las intervenciones, pues, y le dijo a la mujer, quítame aquí que me van a entrevistar. Entonces yo la grabamos en video, y entonces dice, ahora estoy como yo soy, y empezó a cantar ahí, y me empezó a hablar de Chombo Silva y de toda esta gente.
Ven acá, lo que te pregunté antes del programa, para que también lo compartas, ¿es cierto la conexión Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie con Mario Bauza?
Sí, bueno, él tocaba con Cab Calloway.
Sí.
Sí, Mario Bauza, y entonces él la oye cantar en un bar y se la llevó a Chicué, porque aparentemente Cab Calloway quería ser la figura de él, de cantante y director del Gote, se la lleva a Chicué, y que eso fue lo más grande del mundo. Cuando oyeron a Ella Fitzgerald, imagínate.
Una de las voces más importantes.
Sarah Vaughan, que va a Cuba,
sí.
Junto con Sarah Vaughan, con Billie Holiday, y cambian el bolero cubano, y lo que ahí se convierte el movimiento del feeling, que otro día podemos hacer un programa de eso.
Sí, porque se deriva.
A mí me invitaron a ir a Cuba a hacer un programa de feeling, pero no me dieron la visa, así que gracias.
Se perdieron entonces lo que se han perdido.
Se perdieron, iba a dar una conferencia.
Tú tienes, Eloy, colecciones, me imagino, extraordinarias.
Tengo 10.000 long plane. Okay,
long
desde
play.
1800.
Eso es disco vinil.
Sí, de vinil desde los grandes. Sí, tengo.
Ajá. Hay que buscar las agujas.
4.000 cassettes.
Y déjame decir algo un momento con los discos de vinil. Tú sabes que eso hoy en día
lo están haciendo otra vez.
Es lo que está en moda, o sea,
lo está en moda. Por eso, no,
en New York, en Londres, por ejemplo, lo que yo he estado, en Londres, New York, Manhattan, hay lugares, hay casas de discos que son de vinilo y es un éxito total.
Pero en moda.
Lo que pasa es que se mantiene.
Pero ha vuelto, ha regresado.
Se mantiene mejor que el DVD. Yo tengo 2600 DVD, para que tengas una idea, y el vinil, el long play. La música se mantiene. Bueno, yo hago mis programas de radio, yo cojo y los paso para CD. Y la gente dice, ¿pero dónde tú sacas esa música? Bueno, que yo tengo toda esa música.
Y se escucha mejor también. Me lo explicó a mí, no puedo dar la explicación. No soy técnico. Okay. Eso lo tendría que dar Danilo de Fuentes Cortés. Me lo explicó a mí Jaimito...
Almiral.
Almiral. Me lo explicó a mí. Me dijo, se oye mejor. Me dio una explicación que no la puedo repetir
aquí.
Con un buen sistema
se oye súper.
Se oye súper.
Eso es lo que yo en casa.
Eso es lo que hay.
Mira, vamos a escuchar eso.
Vamos, dale.
Mario Bauza y Graciela, ¿qué tú dices, Miguel? Cuando se canta bonito.
Cuando se canta bonito,
vamos a escuchar.
Caballero, ha llegado la hora de poner cada cosa en su lugar. No critiquen si no saben la historia de los buenos rumberos y el tumbador. Para guarachar, bebamos un trago, cancela la tumba y el refrigador.
La voz de Graciela.
Ahí la ves cantando una guaracha. Porque tuvo que, ella, aunque ella era cantante básicamente de bolero, cuando llega a Nueva York y Machito no estaba, empezó y grabó todas esas canciones que son un fenómeno.
Sí.
No, no, Graciela fue la mujer más, la cantante más importante, incluyendo la Lupe, que ha llegado a Nueva York. Le dicen la reina de la música cubana en Nueva York.
Fíjate que yo pensé, claro, la Lupe tiene una historia también que no la ayuda, no la ayuda. Claro. No la ayuda, pero en términos de voz hubiera sido una buena competencia.
Oh, completo. Lo que pasa es que era en diferentes épocas. Y ella siempre se me quejó de que nadie la invitó en Miami. Digo, lo que en Miami, cuando ustedes estaban en el... los cubanos estaban empezando a ganar dinero y estaban sobreviviendo. Por eso fueron los que te invitaron, porque si no te hubieran invitado.
O tampoco sabría.
Ya me dijiste, conocí a Mario Bauzá. De los tres, conocí, el único que no conocía a Machito. Pero vaya, ¿qué te voy a decir? Para mí fue lo más grande. Es más, le dije a mi mujer, oye, me voy a Miami Beach a las 12 de la noche y no regreso a las 4 de la mañana que voy a ver a Mario Bauzá. Y yo, te voy a perdonar porque este es el último chance que vas a tener de ver y regresar a mi casa a las 4 de la mañana. Estando casado.
Espérate.
¿Eh? Bueno, no, estuve.
Yo no te voy a preguntar, yo no te voy a preguntar. Yo no voy a hacer las preguntas. Ahora no voy a hacer las preguntas indiscretas.
Ah, recuerdo que yo soy de Bahía Honda, para que la gente de Pinar del Río, tú sabes, de Herradura y de Cabañas.
Y tú estabas cerca del Mariel también, ¿no?
Cerca del Mariel y Cabañas. Pero Bahía Honda fue donde aprendí, tuve exposed a la música afrocubana porque vivía frente por frente. Al Liceo de los Negros, que era el mejor que había en Valladolid, y traían a la orquesta René Álvarez y los Astros, traían a Chapotín, al senio
Torres. Ah, Chapo.
El Chapotín. Y entonces, desde chiquito, se exportó toda esa música negra y eso fue lo que me llamó la atención.
Me ha gustado de lo que has compartido con nosotros hoy también, decir, el acogida de la música cubana en Nueva York en una época también muy importante que fue la década de la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Importantísimo. Me alegra que Bobby te haya preguntado sobre la forma tan fraternal que los puertorriqueños
acogieron. Nos dieron un apoyo.
Y me fascina saber que a los judíos les gusta.
No, los judíos eran los primeros que llenaban el paladín.
Eloy, ha sido un gran placer. Vamos a terminar como habíamos prometido. Ay, José, Eloy Cepero.
Escuchen ese numerito, qué rico.
Roberto Bermúdez, Margarita Rojo, Miguelito Sánchez y Danilo Fuentes Cortés desean que pasen buenas noches y nos vamos con esta genial pieza con Graciela. Escuchemos.
Blandito, ponte un poco más durito. Ay, José, tenga cuidado, porque un paso mal marcado le hace perder el compás. Cuidado, José. Ay, José, así no es. Ay, José, qué rico es. Ay, José, cosa, ¿eh? Ay, José, hazlo al revés.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar. Pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí, cubriendo toda la isla.